En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inne, un programa patrocinado por Luyel Pro.
It's not unusual to see me cry. I wanna die. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud en Onda Madrid. Como siempre os decimos, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. La neurorehabilitación permite que los pacientes con alguna lesión o enfermedad neurológica puedan alcanzar a través de diversos procesos la recuperación más óptima posible. Y para conocer a fondo los tratamientos y las terapias de este centro, de esta unidad de neurorehabilitación, vamos a charlar con un especialista en ello, del Hospital Los Madroños, sin duda uno de los más punteros de nuestra comunidad. Esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, aquí en Onda Madrid. Arrancamos.
Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcarolles.
Bueno, y como siempre decimos en este programa, ya sabéis, tratamos de combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos que nos aportan nuestros especialistas. Y hablando de neurorehabilitación, está con nosotros la doctora Natasa León, directora de la Unidad Avanzada de Neurorehabilitación del Hospital Los Madroños. Muy buenos días.
Buenos días, Alicia.
Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Qué es esto de la neurorehabilitación y a qué tipo de pacientes y trastornos está dirigida?
Pues la neurorehabilitación es un proceso bastante complejo, mediante el cual se pretende restaurar, rehabilitar o recuperar algunos de los déficits, no todos, que se producen después de sufrir una lesión de origen neurológico. ¿Esto qué puede ser? Pues puede ser un ictus, que es algo súper frecuente como patología neurológica. De hecho, es una de las causas principales de discapacidad de origen neurológico en nuestro país. Una secuela de un accidente cerebrovascular traumático, un traumatismo craneoencefálico, una lesión medular u otras alteraciones adquiridas de origen neurológico que provocan pues alteraciones en la movilidad, en la sensibilidad, en el pensamiento, en la memoria, en la cognición, en cómo tragamos, cómo percibimos los estímulos, incluso visuales, sensitivos, auditivos, etcétera.
Bueno, pues ya nos ha contestado lo más básico, lo más elemental para conocer este nuevo concepto, pero en este programa tenemos un colaborador habitual que nos ayuda a dibujar el marco en el que nos vamos a desenvolver. Y no es otro que el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radio oyentes.
A ver, tanto hoy como mañana vamos a hablar de neurorehabilitación, un proceso esencial para la recuperación de ciertos trastornos que nos ha comentado la doctora.
Pues así es, muy importante. La neurorehabilitación, que es un proceso médico que tiene como objetivo ayudar en la recuperación de trastornos neurológicos y de lesiones del sistema nervioso. La neurorehabilitación ha de iniciarse una vez que haya finalizado la etapa aguda del tratamiento para la lesión cerebral y va a ayudar al paciente a recuperarse para mejorar todas sus funciones, todas las habilidades cognitivas y para compensar cualquier alteración de las funciones cerebrales debidas a una lesión que haya ocurrido.
Y coméntenos qué tipo de técnicas se emplean en neurorehabilitación.
Bueno, pues la neurorehabilitación implica diversas técnicas terapéuticas que se inician con pruebas integrales neurofisiológicas, como por ejemplo la electromiografía o la electroencefalografía, para proporcionar una evaluación completa de las necesidades del paciente. Después de esta evaluación, el equipo de neurorehabilitación intentará estimular las habilidades del paciente y de esa manera conseguir una mayor independencia. Y esto implica una variedad de enfoques para el tratamiento que no tienen solo como objetivo la mejoría física, sino que también tiene un enfoque integral para atender los aspectos sociales, culturales, psicológicos de su personalidad que conducen a una mejora de la autoestima y en ayudar al paciente a sentirse más seguro con sus habilidades. La neurorehabilitación no se centra solo en enseñar y entrenar al paciente para que mejore sus habilidades, sino que también se centra en la alimentación, en la rutina diaria del paciente para facilitar su camino hacia la mayor recuperación posible.
Y más allá de las patologías que ya nos ha comentado la propia doctora, ¿qué lesiones se tratan en la neurorehabilitación?
Bueno, pues son muchas las lesiones. La principal causa de daño cerebral adquirido, en casi un 80% de los casos, es el accidente cerebral vascular, el conocido como ictus. Después están los traumatismos craneoencefálicos y enfermedades como la anoxia, tumores cerebrales o infecciones del sistema nervioso central como una meningitis, por ejemplo. La neurorehabilitación es fundamental para que estas personas que sufren daño cerebral adquirido puedan recuperar su antigua normalidad en las mejores condiciones posibles. Sin embargo, muchas personas con daño cerebral no pueden acudir a ella, bien porque no se lo pueden costear o porque no haya ningún recurso de atención cerca de su localidad o por no ser informadas de las secuelas y de la rehabilitación de este daño cerebral adquirido. Por tanto, son imprescindibles centros especializados en el tratamiento de esta patología y sobre todo en los procesos de recuperación y rehabilitación.
Ajá. Pues enseguida vamos a entrar en detalle con la doctora. Muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz fin de semana.
Bueno, doctora León, cuando nos comentan, y usted lo decía también al principio, sobre todo la neurorehabilitación va a ser fundamental en la recuperación de las funcionalidades posibles del tratamiento de las secuelas que, por ejemplo, deja un ictus, que es un accidente especialmente relevante. Más allá del ictus y más allá de las tecnologías, que luego entraremos en detalle, ¿cómo ustedes entienden? No solamente tratan al paciente, también a la familia.
Por supuesto. La clave principal en el abordaje de un proceso tan complejo como, por ejemplo, unas secuelas de un ictus, es saber integrar todas las disciplinas que tienen que intervenir en el proceso del paciente y, evidentemente, la familia y, voy más allá, incluso la sociedad, ¿no? En facilitar la recuperación del paciente. La lesión la tiene el paciente, más concretamente al respecto de las familias que me comentas, pero la familia es una parte indispensable, indisoluble del paciente, ¿no? Y también sufre un impacto. Nosotros acompañamos a las familias, les damos formación, abrimos las posibilidades de que puedan expresar las dificultades que tienen y las enfrentamos un poco a la situación que va a venir en el futuro para que también puedan ayudar en el proceso, porque son parte indispensable en la recuperación del paciente.
Ajá. Pues de eso vamos a entrar enseguida en detalles. Ahora hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños, tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91 816 3526, 91 816 3526. Más información en el hospital losmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua, saborear la auténtica cocina gallega, jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas. Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del Río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
No sabes el dilema que me crea pasar de todo y no decir ni mu. Por eso estoy aquí, maldita sea, plantando cara como harías tú. Lo que sucede es que me he enamorado, como el perfecto estúpido que soy, de la mujer que tienes a tu lado. Encájame el directo que te doy.
Seguimos en Fórmula de Salud en esta mañana de sábado conversando con la doctora Natacha León, directora de la Unidad Avanzada de Neurorehabilitación del Hospital Los Madroños. Estamos hablando de un concepto novedoso, un concepto que cada vez tiene mayor relevancia y que puede ser decisivo de cara a recuperar de la mejor manera posible las secuelas que causan los traumatismos craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, como el caso del ictus que nos comentaba hace un instante la doctora Natacha León. Pero claro, ¿cuáles son las patologías y cuál es el perfil de los pacientes que ahora mismo vosotros atendéis en vuestra unidad de neurorehabilitación?
Pues el perfil principal, como comentaba, son pacientes con secuelas de accidentes cerebrovasculares, con ictus, que cada vez incluso llegan siendo más jóvenes, son pacientes con edades más jóvenes y con patologías más complejas. Pacientes con secuelas de traumatismos craneoencefálicos, ya sean por accidentes de tráfico, traumatismos por caídas, precipitaciones laborales, y también con lesiones medulares. Muchos de ellos también por causas clínicas secundarias a tumores o secundarias a problemas vasculares, etcétera. Y nuestro perfil de pacientes, como comentaba, también pues está disminuyendo la edad y aumentando la complejidad.
En relación a esto que nos comenta, que es algo interesante, porque cuando una persona sufre un ictus, si es una persona mayor, las dificultades de rehabilitación, digamos, son más fáciles de realizar o se pueden realizar con mejores, digamos, pronósticos que si ocurre en una persona más joven.
Las personas más jóvenes presentan déficit muchas veces mucho más notorios y más exigentes en la rehabilitación. Tienen que ser más intervenciones más eficientes, más intensas, más rápidas para intentar obtener una mejor recuperación. Sí, las personas mayores generalmente son cerebros que ya tienen un cierto deterioro asociado a la edad y las lesiones pueden ser un poquito menos intensas y los procesos de recuperación un poquito menos exigente.
Cuando decimos personas jóvenes, por ejemplo, que sufren un ictus, ¿de qué edades están observando ahora mismo ese tipo
40,
de pacientes?
Entre 40, 50 años, 60, siguen siendo personas muy jóvenes.
Claro. Y también, coméntenos cómo se organiza el trabajo en una unidad multidisciplinar como es la suya para dar esa atención integral a los pacientes con daño cerebral o con lesión medular.
Pues de una forma bastante costosa, porque lo hacemos de forma casi individual, personalizada. Cada paciente tiene unos requerimientos diferentes, pero básicamente, para concretar, la organización, lo primero que hacemos es una valoración muy exhaustiva, tanto clínica como funcional, de la situación en la que está el paciente, para poder plantear objetivos realistas, que al final es el punto más crítico. Tener un plan de intervención que sea adecuado a cada paciente y realista. Y a partir de ahí trabajamos todos en equipo, de forma interdisciplinar, para tratar de lograr objetivos uno a uno y de la forma, vamos, en el tiempo más breve posible.
¿Qué es lo que tiene más importancia? ¿La utilización de recursos, digamos, tecnológicos o la especialización o superespecialización de los profesionales sanitarios implicados en la atención en su unidad?
Pues te diría que ambos. Lo exitoso es la combinación de ambos, porque especialistas superespecializados sin recursos tienen un recorrido limitado, y todos los recursos especializados, toda la robótica, todos los avances sin una especialización humana tampoco nos llevan al éxito. El gol estándar es la utilización de ambos, la conjunción de ambos.
Ajá. Y la unidad avanzada de neurorehabilitación está dentro de un hospital general, como es el caso del Hospital Los Madroños. ¿Cuáles son las ventajas de esa integración y cómo puede beneficiar a los pacientes?
Pues la principal ventaja es que permite que podamos atender a pacientes en fases muy inestables aún, muy agudas, ¿no? Como decía el compañero antes, tradicionalmente el proceso de neurorehabilitación se inicia después de la fase aguda, pero realmente el proceso de recuperación del cerebro empieza desde el momento cero, con lo cual el tener a disposición un hospital nos permite intervenir desde el momento más inicial de la lesión, y además, ante posibles complicaciones médicas, tenemos el soporte pues de todo lo que todo tiene un hospital, una UCI, un quirófano si necesitamos realizar cualquier tipo de intervención sobre el paciente, radiología in situ, laboratorio, es decir, tenemos todos los recursos médicos para esa evaluación clínica, poderla establecer y poder dar respuesta a cualquier cosa que surja.
Claro, y eso está muy bien de cara al paciente porque va a ser atendido de la mejor manera posible, pero antes nos comentaba también, se centran mucho en la familia. ¿De qué manera ayudan o cómo hacen para que la familia pueda colaborar en la propia rehabilitación o recuperación del paciente?
Pues en nuestro caso el hospital es un hospital abierto, las familias pueden estar todo el tiempo que quieran y cuando quieran con el paciente. Les hacemos partícipes de los cuidados y del proceso rehabilitador. Todas las familias que lo desean participar les da una serie de tareas que pueden trabajar con el paciente fuera de las sesiones de tratamiento. Se les dan indicaciones, se les hace un poco partícipes y colaboradores en el proceso de rehabilitación.
Ajá. Y eso han observado que, digamos, es mejor que si las familias no intervienen.
Es crucial. De hecho, los mayores éxitos siempre está implicada la familia detrás.
Ajá. Y hay otra cuestión. Decíamos, la utilización de tecnología. Ahora cada vez más se utilizan robots en muchos casos. ¿También en el ámbito de la neurorehabilitación?
Por supuesto, sí. Hay muchísima robótica a disposición. Y nosotros utilizamos robótica muy seleccionada, muy especializada, para ayudarnos en aumentar la intensidad de las terapias. La robótica nos ayuda sobre todo a hacer una especialización y un aumento de la intensidad de los tratamientos. Entonces, tanto a nivel de marcha, por ejemplo, nos permite trabajar la marcha de forma más intensiva y más controlada, que para ello necesitaríamos mucho más tiempo. Y lo haríamos con mucha mayor dificultad si lo tuviéramos que hacer artesanalmente como se hacía antes, ¿no? El paciente tardaría mucho más tiempo en recobrar la capacidad. Gracias a la robótica lo hacemos de forma mucho más intensiva. Ajá. Y mucho más agradable también para los pacientes a veces, porque es más motivador.
Pues vamos a continuar hablando y con más detalle de algunas de estas características, de cómo se aplican las nuevas tecnologías que ayudan o contribuyen a mejorar los resultados en salud en el ámbito de la neurorehabilitación. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spend my days in a hunger and wondering why it's me.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado y seguimos hablando de neurorehabilitación con la doctora Natacha León, directora de la Unidad Avanzada de Neurorehabilitación del Hospital Los Madroños. Estábamos hablando de la importancia de tratar no solamente al paciente, sino compartir también con la familia determinadas claves que van a ayudar a mejorar la recuperación de los pacientes que han sufrido un ictus o una enfermedad neurológica, un daño cerebral. Pero si nos centramos, por ejemplo, en el caso del ictus, que nos dicen es una urgencia inmediata, es una urgencia vital, hay que tratarlo lo antes posible. Bien, una vez que está tratado, bien sea isquémico o hemorrágico el ictus, ¿cuándo deberíamos empezar la rehabilitación? Y ahí ustedes entran con el concepto de la neurorehabilitación de manera inmediata o no.
Sí.
Siempre.
Siempre. Las secuelas que deja el ictus empiezan un poco el libro empieza a reescribirse en el momento que se produce la lesión. De manera que lo inicial, evidentemente, es tratar la isquemia, el hematoma, tratar la causa de forma aguda, salvar la vida al paciente y a partir de ahí deberíamos empezar las medidas rehabilitadoras, que evidentemente no son tan intensas como van a ser en los días o semanas posteriores. Pero, por ejemplo, el tratamiento postural ya es un tratamiento de rehabilitación. Saber cómo colocar el brazo del paciente, el hombro, cómo tenerlo en la cama, cómo hacer las movilizaciones, qué estímulos hay que proporcionar al paciente o no. Es decir, lumínicos, auditivos. Hay que empezar a tomar una serie de medidas para que el camino empiece a construirse de una forma adecuada. Y eso incluso se puede empezar en las UCIs.
¿Y eso es tan importante? ¿Puede ser decisivo?
Sí, porque a veces lo normal, por ejemplo, una de las complicaciones más frecuentes de un paciente con ictus es el síndrome de hombro doloroso, ¿no? Eso se establece en los primeros días. Ajá. Y eso es por una ausencia de cuidado postural en esto, muchas veces, no siempre. Eso se puede evitar. Un síndrome de hombro doloroso va a limitar mucho, va a impedir va a interferir en el proceso posterior, ¿no? Y eso lo podríamos cuidar en la fase inicial para que no ocurriese, como otras. Por ejemplo, las úlceras. Cada vez es más infrecuente, los protocolos en UCIs y en otros centros pues ya están establecidos para intentar evitarlo, pero era antes y ahora sigue siendo ocasionalmente frecuente pacientes que directamente en la fase subaguda ya tienen úlceras, heridas grandes por presión que tardan meses en curar, ¿no? Que a lo mejor luego nos van a impedir sentar al paciente, otro tipo de situaciones. Eso también son medidas de rehabilitación.
Lo que pasa es que quizás no estamos acostumbrados a identificar ese tipo de cuestiones como algo fundamental o que forme parte digamos, de la propia rehabilitación del paciente que ha sufrido el ictus.
Sí, totalmente, porque todavía nuestra cultura sanitaria es un poco lo de salvar, ¿no?, la vida y curar y luego ya veremos. Y a veces el luego ya veremos hay que intentar adelantarlo a vamos viendo por el camino.
Y ustedes en su unidad avanzada de neurorehabilitación tienen datos que demuestren la importancia de aplicar medidas, digamos, lo más tempranas posibles en la neurorehabilitación.
Pues esa es una de las partes que un poco estamos trabajando en nuestra parte más de investigación del hospital, ¿no? Porque efectivamente, dado que somos un hospital general, muchas veces recibimos pacientes directamente en la UCI o pacientes que han salido de la unidad que han tenido ictus y vienen directamente transferidos de la unidad de ictus a las 48 horas del evento, ¿no? Entonces vemos que la evolución, efectivamente, pues hay marcadores, indicadores que nos señalan pues que es más positiva.
Y hablábamos antes de la incorporación de la robótica en estos procesos de rehabilitación. Explíquenos, pónganos algún ejemplo. A ver, yo he sufrido un ictus, estoy en su unidad, ¿y de qué manera los robots me pueden ayudar a mí a paliar las secuelas que me haya podido quedar de la enfermedad?
Vale, pues según la fase en la que nos encontramos hay diferentes sistemas robóticos. Por ejemplo, hay robots que se pueden utilizar directamente a pie de cama del paciente para movilizar las extremidades inferiores, mientras está incluso en la UCI, ¿no? Entonces, lo que me va a ayudar la robótica es a realizar una serie de, en estas fases más agudas, ¿no?, una serie de movimientos que el terapeuta puede controlar muy bien la intensidad, la frecuencia, la amplitud, la velocidad, para proporcionar un tratamiento de forma un poco más, más constante y más sostenida en el tiempo y que no obliga a tener a una persona al lado moviendo, por ejemplo, una cadera, que lo puede hacer con diferente velocidad, intensidad, sino que controlamos mucho ese tipo de movimiento para que sea todo lo positivo que pueda aportar al paciente sin ningún efecto secundario, sin que le haga ningún daño, ¿no?, y de forma un poco más intensiva.
Claro, y ¿cuál es la percepción que tiene el paciente? ¿Lo conocen ustedes por la familia, cuando a veces los pacientes no pueden hablar o tienen dificultades para hacerlo, para sentir hasta qué punto es favorecedor ese tipo de cuidados que ustedes les aplican?
Pues el paciente generalmente tiene una buena tolerancia a la robótica porque es muy motivadora. La robótica está siempre implementada con sistemas a veces visuales, auditivos, de refuerzo positivo, de feedback, ¿no?, en el que le va dando una respuesta positiva al paciente con respecto a lo que va haciendo, le va a permitir hacer una valoración de sus progresos, evidentemente siempre esto complementando con la terapia proporcionada por los terapeutas, ¿no? Un poco que va donde él realmente va a ver la mejora, es decir, él va a poder practicar la marcha, vamos a poner un ejemplo, en un robot de marcha, en el que va a poder mejorar, pero eso luego él lo detecta cuando va a hacer la sesión de tratamiento con el terapeuta y ve que su resistencia es mayor, que su forma de caminar es mejor, que se cansa menos, que le duele menos, que puede andar más pasos. Es decir, tiene una motivación real porque ve un resultado real.
Y cuando hablamos de esas incorporaciones, digamos, de las nuevas tecnologías y de manera muy particular de la robótica, hablamos de, digamos, de aparataje propio del hospital o como consecuencia de la propia investigación que ustedes llevan a cabo, o digamos que son tecnologías incorporadas y que ustedes van manejando según cada paciente.
Pues tenemos ambos. Quiero decir que los dispositivos robóticos para rehabilitación necesitan su marcado CE, son dispositivos médicos, con lo cual han tenido que pasar una serie de controles y evaluaciones. Entonces nosotros tenemos una selección de sistemas robóticos comerciales, pero a la vez en la parte más investigadora del hospital pues también analizamos con detalle esos dispositivos, hasta dónde pueden llegar, qué información nos pueden dar y hasta dónde les podemos sacar por encima de lo que un poco comercialmente están indicados.
Ajá. Pues vamos a seguir avanzando en este asunto que merece mucho la pena y para conocer mejor cuál es el funcionamiento y todo aquello, todos aquellos dispositivos tecnológicos y profesionales de los que también hablaremos, multidisciplinares en esa unidad avanzada de neurorehabilitación del Hospital Los Madroños. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Me llamo Ana y he tenido un ictus. Cuando sufres su secuela, sabes lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la Unidad Avanzada de Neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos. Un destino para todo.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Que me digo que no tienen que pasar, se despiertan del olvido, vuelven para hacerme llorar. Yo me quedaría contigo una, dos, tres noches más si no hubiera roto el hilo. Ojalá volver atrás.
No te culpo de mi pena. Construir un castillo con tu lágrima de sal.
Continuamos en esta mañana de sábado conversando con la doctora Natacha León, directora de la Unidad Avanzada de Neurorehabilitación del Hospital Los Madroños de Brunete, en Madrid. Y estamos hablando, comentábamos, la importancia de la utilización de la robótica para la mejor rehabilitación de las personas que pues tienen que acudir a una unidad como la de neurorehabilitación del Hospital Los Madroños. Pero y robótica, digamos, utilizada gracias a la investigación propia que se lleva a cabo en el centro y también de robótica, digamos, adaptada y que es comercial. Pero cuando hablamos de investigación y de innovación, estamos hablando, por un lado, de dinero para investigar y, por otro lado, de conocimiento que genera esa investigación para poder innovar y poder establecer protocolos o servicios o nuevas terapias. ¿Cómo se trabaja este concepto en el Hospital Los Madroños?
Pues en el hospital tratamos de integrar un poco lo que es la actividad diaria clínica con la investigación. Entonces tenemos pues varios proyectos de investigación en curso, algunos, pues por ejemplo tenemos un proyecto para valoración de la estimulación magnética transcraneal con dispositivos robóticos financiado por la Mutua Madrileña, en el que tratamos de ver la intensidad de la mejora asociando diferentes dispositivos en el tratamiento habitual del paciente. También tenemos un proyecto, por ejemplo, el proyecto Misiones, también financiado por organismos públicos, en el que también, digamos que utilizamos una serie de proyectos financiados y no financiados que un poco incluimos en nuestra práctica diaria con nuestros propios pacientes dentro de su proyecto de rehabilitación, ¿no? Y es la forma más sencilla para el paciente y también en la que nos va a aportar datos reales sobre la aplicación en el proceso. Es decir, no hacemos un estudio de laboratorio en el que vamos a sacar al paciente en unas condiciones ideales. Uh-huh. Eso no tiene sentido. El sentido tiene que ver qué es lo que está pasando real. Vamos a incidir, ¿no?, en el proceso de una manera para ver qué resultados obtenemos. Uh-huh. De alguna manera, este es un concepto un poco igual más complejo, ¿no? Que, uh-huh.
Pero merece mucho la pena porque al final lo que se está haciendo es aplicando al paciente un tratamiento absolutamente personalizado, porque no solamente se utilizan medios tecnológicos propios y que fruto de la propia investigación del centro, sino que además se tienen en cuenta las características del día a día de cada paciente, porque
sobre todo
las técnicas no sirven para todos por igual, ¿no?
Totalmente, quiero decir, nosotros evaluamos prácticamente diariamente ¿Qué intervenciones hacer con los pacientes? Es decir, además es un hospital, es decir, que los pacientes un día pueden estar más animados, pueden tener fiebre, pueden haber tenido diarrea, cualquier cosa, ¿no? Porque es hospital. Entonces, estamos obligados diariamente, casi te diría, casi que cada hora, uh-huh, a hacer modificaciones en sus planes de tratamiento en función de cómo está ese paciente. Ajá. Entonces, es complejo, pero es muy gratificante.
Ya, y en eso, claro, también, más allá de las cuestiones tecnológicas, hay que disponer de profesionales especialmente entrenados, ¿no?
Eso es. Eso es un capítulo complejo, porque, claro, la especialización consta de mucha formación y mucha experiencia. Ajá. Entonces, es un campo muy específico y, efectivamente, los profesionales son muy cualificados para poder abordar este tipo de patologías en un proceso en un momento tan vulnerable como es desde el inicio.
¿Y cómo se hace para buscar los mejores profesionales? Porque entiendo que ahí ustedes tienen que, es decir, no entra cualquiera en la unidad avanzada de neurorehabilitación del Hospital Los Madroños, ¿no?
Pues es un proceso arduo en el que participan varios servicios, ¿no?, del hospital, tanto el Departamento de Recursos Humanos como otras áreas tratando de captar valor, ¿no?, de captar aquellas personas que están interesadas en el campo de neurorehabilitación, que hacen formaciones específicas. Es complicado, pero la verdad es que hay bastante personas que tienen muy cualificadas, muy motivadas y que tienen muchísimo interés en este campo.
Entiendo que además, gracias a los procesos de investigación que tienen asumidos en el propio hospital y de forma muy especial en la unidad que usted dirige, es un acicate, es una ayuda, un estímulo para los profesionales saber que, más allá de aplicar su conocimiento, van a tener posibilidad de investigar, de mejorar sus conocimientos, ¿no?
Totalmente. De hecho, gran parte de nuestros profesionales vienen primero interesados por la investigación y se quedan por la rehabilitación, ¿no?, por el tratamiento con el paciente. Sí, es muy motivador porque al final es un proceso en el que no todo está aprendido, ¿no? Los pacientes casi que nos enseñan cosas cada día, de manera que es un continuo investigador y aprendizaje, que es muy motivador.
Pues la verdad es que merece mucho la pena lo que nos está comentando. Al fin y al cabo estamos hablando de un centro que está a la vanguardia en el ámbito nacional e internacional, y eso siempre es importante. Tenemos también otro asunto que nos llama particularmente la atención, y es cómo impactan esos proyectos de investigación en la atención clínica al paciente. Eso lo tiene absolutamente medido, ¿verdad?
Por supuesto. La investigación, además, está muy regulada, con comités de ética y muchos controles, de manera que nosotros cuando planteamos una investigación, siempre estamos pensando en el beneficio que va a obtener para el colectivo de pacientes. Ajá. Entonces, como decía, es un continuo. Nuestra propia investigación forma parte de nuestra práctica clínica. De modo que los resultados, pues, bueno, algunos no los puedo desvelar. Pero...
Desde luego, pero...
No, pero son muy interesantes.
Desde luego. Pues queremos seguir hablando de más asuntos que guardan relación con el trabajo que se lleva a cabo en esa unidad avanzada de neurorehabilitación del Hospital Los Madroños. Hoy no tenemos tiempo para más, pero la emplazamos a mañana domingo y seguimos abundando en todo este asunto.
Por supuesto, por supuesto, con mucho gusto.
Pues nosotros estaremos aquí y a usted también la vamos a recibir mañana domingo. Entre tanto, seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Arellenarse.
¿Rellenarse?
¿De qué?
¿De comida?
Hacer la croqueta en la playa.
¡Ah, oh, qué bonito!
Para aprender hay que sufrir.
Arellenarse es ensancharse y extenderse en el asiento con toda comodidad.
La ironía no funciona en la radio.
¿Has visto que al final es lagarto?
Sí,
que quedaría
sí, sí.
El menú en 210 euritos.
¡Madre mía!
Muchas gracias.
Sí, yo quiero, ¿eh?
No, yo
me pasaré.
Muchas gracias.
La radio no es para niños.
Estás experimentando cosas nuevas, te ayuda a quitar timidez.
Aprendes aún más y te diviertes.
La radio no es para niñas.
Puedes escuchar programas como la radio del cole o puedes escuchar música.
Que lo puedes escuchar en todos lados.
La radio del cole. Los sábados a las 10 de la mañana, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porto un dolore che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, perché un dolore che sale fa male. Ora allo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana hablando de asuntos que guardan íntima relación con la salud y con la calidad de vida. se ha cerrado ya el plazo de inscripción para los terceros premios a la innovación social, farmacéuticos y ODS, de modo que en breve se van a fallar los premios y podremos conocer a los ganadores. Convocados por el Consejo General de Oficial de Farmacéuticos, estos premios son parte de la estrategia social de la profesión farmacéutica, que trata de articular el trabajo social de los farmacéuticos. El objetivo de estos premios es, por lo tanto, reconocer la labor que los farmacéuticos y la organización colegial llevan a cabo como agentes de transformación social y medioambiental. Y para hablarnos de todo ello, está con nosotros Cristina Tiemblo, tesorera en funciones del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, ¿cuál es el objetivo de estos premios y quién puede optar a estos?
Bueno, pues mira, en realidad el objetivo de estos galardones es reconocer la que ya sabemos es una extraordinaria labor que los farmacéuticos y los colegios realizan como agentes de transformación social y medioambiental. Y de esta manera contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS de Naciones Unidas. Yo creo que ya se sabe, pero me gustaría recordarlo, esta convocatoria está dirigida tanto a farmacéuticos como a colegios oficiales de farmacéuticos o consejos autonómicos. Y para participar en ella, pues simplemente lo que hay que hacer es presentar un proyecto que esté alineado con alguno de los objetivos de la Agenda 2030 y que hayan llevado a cabo, que esté iniciado en los dos años previos a la convocatoria de los premios. En este caso sería que se haya llevado a cabo en el año 2022 o 2023.
Ajá. ¿Y qué categorías hay y qué premios se otorgan?
Bueno, pues hay varias categorías. Las candidaturas que se presentan en dos categorías, que son la categoría social y la medioambiental. La social es la que está destinada a premiar proyectos que tengan como objetivo la mejora de la sociedad o el bienestar de los grupos más vulnerables o que sean grupos en riesgo de exclusión. En este caso, el jurado lo que hace es que selecciona tres proyectos ganadores en el ámbito de profesionales, que estos tendrán unos premios entre 1.500 y 500 euros, respectivamente, para poder así de esta forma estimular un poco la continuidad del proyecto. Y luego el tercer premio, también reconocido como premio de ayuda directa, pues está destinado a microproyectos que se caracterizan pues por la colaboración del participante con alguna organización sin ánimo de lucro o del tercer sector. En este último caso, lo que se hace, el premio que se entrega se entregará directamente a la organización promotora del proyecto. Y luego la categoría medioambiental lo que hace es reconocer proyectos que tienen como último fin la protección del entorno y del medio ambiente o la lucha contra el cambio climático. Y este año la elección de los premiados pues seguirá el mismo esquema que en la categoría social. Ajá. Premios entre 1.500 y 500 y uno en el ámbito de organización colegial, igualmente sin dotación económica.
Ajá. Y bueno. Claro, ¿y cuándo se entregan esos premios?
Bueno, pues en breve anunciaremos quiénes son los finalistas. Ajá. Pero la ceremonia de entrega tendrá lugar en Madrid el próximo mes de septiembre.
Ajá. Perfecto. Y coméntenos, claro, ¿qué labor desarrolla la profesión farmacéutica en el ámbito social a veces desconocida?
Pues, a ver, ya en septiembre del año 23 ya presentamos los primeros resultados del barómetro social de la profesión farmacéutica. Esto es un informe que está elaborado por el Consejo Asesor por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y que lo que hizo fue concluir que los farmacéuticos en realidad impulsan 572 acciones sanitarias y sociales que están alineadas con los ODS. Por ejemplo, escuelas de pacientes, colaboración en la recogida de envases y restos de medicamentos para reciclar, los cribados que se hacen de cáncer, campañas de vacunación y programas de detección de violencia de género o de soledad no deseada. Estos son algunos ejemplos de casi 600 acciones que ya están emprendidas por la Farmacia Española en 2022 para contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y de esta forma pues conseguir que la farmacia, que está muy implicada, ayude a fortalecer el sistema sanitario. Ajá. Realmente es que la farmacia está de verdad comprometida con los ODS.
Claro, y bueno, y también la soledad no deseada, desaparecidos. Cada vez vemos más acciones de la profesión farmacéutica en el ámbito social. ¿En qué están trabajando ahora?
Pues mira, aquí estamos, la verdad, que muy ilusionados con proyectos que tenemos. Es que ya sabéis que nosotros en este ámbito trabajamos bajo el marco de la estrategia social de la profesión farmacéutica, y efectivamente ahora estamos trabajando en soledad. En el ámbito de la soledad no deseada, firmamos un acuerdo el pasado junio con el IMSERSO para configurar la red de farmacias contra la soledad no deseada, y actualmente ya estamos desarrollando las primeras acciones, pues que básicamente consisten en algo que para nosotros es muy importante, y es que los farmacéuticos que van a colaborar en estas iniciativas estén formados. Ajá. Entonces, por ejemplo, en este tema de soledad no deseada, se van a realizar 3 formaciones que van dirigidas a farmacéuticos para asentar los principios básicos y los conceptos principales que van asociados a la soledad, a sus tipologías, cuáles son los factores de riesgo, qué consecuencias o qué indicadores indirectos pueden existir, entre otras cosas. Concretamente, esta tarde celebraremos el pasado 13 de junio, uh-huh, se celebrará la primera reunión con el IMSERSO, y ya estamos trabajando además en campaña de sensibilización que lanzaremos en el segundo semestre del año. Pero además es que tenemos ahora mismo otra campaña en marcha, uh-huh, que trabajamos muy directamente con el Centro Nacional de Desaparecidos. Uh-huh. Y esto es algo muy interesante porque es un tema para incluir a las farmacias en los planes de prevención y de detección de casos de riesgo, especialmente en caso, ahora actualmente se trabaja más en casos de personas mayores, porque se considera que realmente, dada esa relación constante que tienen las personas mayores y la cercanía con el farmacéutico, pues en ese grupo de población somos un radar que podemos actuar en la prevención. Y estamos trabajando directamente con el Centro Nacional de Desaparecidos en esta campaña que ya lanzamos, que se llama Cada Minuto Cuenta. Ajá. Porque lo que hay que hacer es sensibilizar a la población de que hay que denunciar el primer minuto, porque claro, puede ser la diferencia entre encontrar a esa persona viva o tristemente pues que haya habido un desenlace peor y que bueno, pues algo que ya no tenga solución. Ajá.
Pues Cristina Tiemblo, muchísimas gracias, enhorabuena por esos proyectos, por esa idea, y conoceremos, cómo no, los resultados a los ganadores de esos terceros premios a la innovación social, farmacéuticos y ODS. Como siempre, muchísimas gracias por su tiempo.
Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros y por hacer eco de la labor de la farmacia española.
Gracias. Y así ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud, que como siempre es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono quien nos habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Pro. Como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices. Ya no sé qué va a pasar.
sé qué voy a hacer. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. Noche, no ocupas a la playa, no ocupas a la lluvia. ¿Será que no me amas? No ocupas a la noche, no ocupas a la playa, no ocupas a la lluvia. ¿Será que no me amas?
¿Será que no me amas?